Auspicia Informativo Farco.
¿Necesitas un crédito para pagar los aguinaldos? Movete a Credicop y lo tenés. Crédito Aguinaldo Credicop. Simple, rápido y con la tasa más conveniente. Además, si pagás los sueldos de tu empresa con nosotros, accedes a una tasa preferencial y muchos beneficios para tus empleados y empleadas. Credicop, siempre junto a tu pyme, siempre junto a vos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cabacuy 3057-1421-352.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de hoy, jueves 25 de junio de 2026. Venezuela sufrió dos fuertes terremotos y hasta ahora hay 164 personas fallecidas y 971 heridas. Los sismos de 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter provocaron el derrumbe de edificios y viviendas y obligaron a iniciar numerosos operativos de rescate en las zonas afectadas. Anoche, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, emitió un mensaje al país y anunció la declaración del estado de emergencia.
Es un hecho de grave consecuencias que hay estados particularmente afectados. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, el estado Miranda, el estado La Guaira también ha sido duramente afectado, el estado Aragua, Carabobo, Falcón, donde hemos tenido incidencia. El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias, tanto de los hospitales como centros de salud privados. En Unión Nacional vamos a superar esta coyuntura.
Declaraciones de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando todavía no se conocía la cifra que está dando el propio gobierno ahora, que actualizada a esta hora, el cierre de esta edición de Informativo Farco, es de 164 personas fallecidas y 971 heridas. En la ciudad de Buenos Aires fue detenida y golpeada la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales AMAR, Georgina Orellano. La dirigente es reconocida por denunciar los abusos de la policía de la ciudad contra las trabajadoras sexuales. Desde su detención anoche, distintas organizaciones se movilizaron para reclamar su liberación. Incluso se difundieron mensajes a nivel internacional pidiendo su liberación. Así relató lo ocurrido su hijo Santino.
Soy el hijo de Georgina Orellano, ahora mismo acaban de llevarse a mi madre detenida en un grupo de patrulleros justo cuando había venido Vicky Montenegro a ver lo que estaba pasando y por qué la estaban deteniendo. Lo único que me llevó a decir es que la sacaron rajando de cuando entró a nuestro edificio, una vecina lo pudo confirmar, que la habían pegado, la habían agarrado de los pelos y que la sacaron a la fuerza. Le querían retener el dinero, por suerte no pudieron y me terminaron al menos devolviendo el dinero. No sé si se llevaron alguna parte, si está completo la verdad, y el celular y las llaves al menos con la cartera. Lo que sí le pegaron, y justamente uno de los comisarios que más odia a mi madre por siempre decir sobre todo lo que ha estado haciendo este chabón.
Santino, el hijo de la dirigente del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, AMAR, a nivel nacional, Georgina Orellano, que desde anoche está detenida en la ciudad de Buenos Aires. El oficialismo y sus aliados lograron la media sanción del superrigi en la Cámara de Diputados. Fue por 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. El proyecto otorga importantes beneficios por 30 años para inversiones de más de $1,000 millones, que tendrán la reducción de aportes patronales a ANSES, la baja del impuesto a las ganancias del 25 al 15%, estarán eximidas de pagar retenciones para exportar y derechos de importación, y no estarán obligadas a contratar proveedores locales. En el cierre del debate, el presidente del Bloque Libertario, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto.
Estamos orgullosos que hoy, después de un tratamiento extenso sobre esta materia, vamos a terminar aprobando esta ley que beneficia a los puestos de trabajo de los argentinos, dignifica a los argentinos y nos lleva hacia una Argentina potencia. Gracias, presidente.
El diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, denunció en el debate los beneficios que van a recibir grandes millonarios del mundo sin pedirles nada a cambio.
No se les exige nada, mire, el impuesto a las ganancias pasa del 35 al 15. Un trabajador que gana un poquito más que la mínima tiene que pagar ganancias. Los grandes millonarios del mundo, prácticamente nada. Se reducen al 10% las contribuciones patronales, también desfinanciando el sistema previsional. La libre disponibilidad de las divisas, como planteamos, bueno, hay una enorme cantidad de beneficios. Entonces, presidente, la cuestión acá es que este plan, el objetivo del gobierno de rediseñar toda la estructura económica y social de la Argentina a la medida de estos grandes grupos económicos.
Por su parte, la diputada de Unión por la Patria, Julia Estrada, criticó que el proyecto entregue $1,800 millones al año por la rebaja de impuestos.
Nos quieren convencer, de verdad, yo estoy sorprendida, que el RIGI y el SuperRIGI son formas de desarrollo industrial de la Argentina. Es espectacular, no sé qué libro leyeron. Se golpearon la cabeza cuando vinieron y descubrieron que esto era política industrial. A ver, $1,800 millones al año conceden en rebajas de impuestos. Punto uno, entonces, con 26.000 empresas menos no hay a cambio generación de empresas en Argentina. Punto dos, ¿los dólares se liquidan en Argentina? No, al tercer año libre disponibilidad. Punto tres, empleo. ¿Saben cuántos empleos dijo Adorni que se iban a generar según el RIGI? Acá, cuando vino a la interpelación, 28.000 puestos de trabajo, 28.000. Salieron los datos del INDEC el lunes, se destruyeron 250.000. 250 versus 28.000. Chicos, la cuenta no da.
Parte de lo que pasaba en la sesión de ayer, donde el oficialismo y sus aliados dieron media sanción en diputados al SuperRIGI, antes de la discusión de este tema, estos mismos bloques rechazaron las propuestas de la oposición para tratar la interpelación a Adorni y los proyectos que buscan aliviar los altos niveles de endeudamiento de las familias. Y mientras en la Cámara de Diputados de la Nación el oficialismo y sus aliados dieron media sanción al proyecto de ley a favor de las grandes empresas transnacionales, en Neuquén la legislatura aprobó el acuerdo con YPF para rebajar regalías a las petroleras para la exportación de gas natural licuado. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio.
La legislatura de Neuquén aprobó el acuerdo entre la provincia e YPF por GNL. El oficialismo provincial obtuvo los votos necesarios y ratificó el convenio con YPF, que establece regalías diferenciales, estabilidad fiscal a las empresas por 30 años y un bono de infraestructura a cambio del desarrollo del mercado del GNL en Neuquén. Desde el oficialismo argumentaron que el acuerdo busca reducir costos, pero para hacer viable el proyecto. Desde la oposición cuestionaron el esquema de regalías diferenciales y las exenciones fiscales, al considerar que la provincia resignaría ingresos futuros. Andrés Blanco, del Frente de Izquierda PTS, diputado provincial, en el debate dijo que no es casualidad que se apruebe este proyecto al mismo tiempo que se aprueba en el Congreso el RIGI.
La sintonía fina de Figueroa con Milei ya es inocultable. Porque en este día de hoy, donde estamos tratando este proyecto, en el Congreso de la Nación, se va a discutir el SuperRIGI, se está discutiendo el SuperRIGI. ¿Cuáles son los beneficios que ya tienen por ingresar como proyectos en el RIGI? Bueno, exportación sin pago de retenciones, disponibilidad 100% de las divisas, es decir, que los dólares ni siquiera van a quedar en la Argentina. La exención de pago de derechos de importación, tienen un tope en la alícuota de ganancias del 25%. Exención en el pago de IVA, esto es escandaloso.
De Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.
Distintos sectores sociales reclamaron en conferencia de prensa rechazar el proyecto de ley del gobierno que hoy trata el Senado y que busca facilitar la concentración de tierras en manos extranjeras, facilita los desalojos y limita las expropiaciones que puede hacer el Estado, entre otros puntos. El informe de nuestro compañero Sergio Lucarini desde FM en Tránsito.
Hola Pepe, saludos para vos y para toda la audiencia del informativo Farco. Ayer por la tarde en la sede de CONADU se realizó una conferencia de prensa convocada por distintos referentes sociales, sindicales, académicos, políticos, religiosos, para instar a los senadores nacionales a rechazar el proyecto de ley presentado por Federico Sturzenegger bajo el título de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que será tratada hoy en el Senado. La ley plantea restringir el poder expropiatorio del Estado, elimina las pocas garantías que inquilinos e inquilinas pueden usar para defenderse en un juicio de desalojo, deroga las restricciones a la extranjerización de tierras y elimina la prohibición de cambio de uso de suelo por 60 años luego de un incendio en vegetación, bosques, áreas naturales protegidas y humedales. A propósito de este tema, en FM en Tránsito dialogamos con Matías Oberlin, historiador e integrante del Observatorio de Tierras.
Esto tiene que ver no con ciudadanos que vienen del exterior a vivir en nuestro territorio a trabajar la tierra, sino grandes corporaciones o grandes magnates que se quedan con una porción importante de nuestro territorio y la controlan desde afuera. A eso nos referimos con extranjerización. Actualmente hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas en nuestro país, que para que nos demos una idea de más o menos las dimensiones de la provincia de Santa Fe. Es como si toda la provincia de Santa Fe estuviera bajo control extranjero en este momento en nuestro país. Y son tierras muy ricas en recursos naturales como recursos hídricos, ¿no? En bienes comunes, espejos de agua, litio, minerales críticos. Claramente lo que está en juego con este intento de derogación de la ley de tierras es un intento de debilitar nuestra soberanía nacional. Eso es lo que venimos alertando desde el observatorio.
¿Qué está en juego? La ley de tierras sancionada en el 2011 establece límites a la concentración y extranjerización de la tierra. Pone topes a la propiedad extranjera sobre tierras rurales, restricciones en zonas de frontera y resguardos sobre inmuebles vinculados a cuerpos de agua y determina que solo el 15% puede estar en manos extranjeras. Desde Castelar, en el oeste del Gran Buenos Aires, reportó Sergio Lucarini de FM en Tránsito para el informativo Farco. Hasta la próxima.
Información deportiva en el noticiero de Farco porque se definieron otros tres grupos del Mundial y pasaron a 16avos Suiza, Canadá, Brasil, Marruecos y Sudáfrica. México ya estaba clasificado pero sumó su tercer triunfo y se aseguró el primer puesto sin recibir goles hasta ahora. Al comienzo de la jornada de ayer por el grupo B, Suiza derrotó a Canadá 2-1 y ambos pasaron a la siguiente fase. Por el mismo grupo, Bosnia y Herzegovina le ganó 3-1 a Qatar y podría clasificar como uno de los terceros. Más tarde, por el grupo C, Brasil le ganó 3-0 a Escocia y terminó primero en su grupo. Segundo fue Marruecos, que venció a Haití 4-2. En el cierre de la jornada y por el grupo A, Sudáfrica le ganó a Corea del Sur 1-0 y se metió en 16avos como segundo. El primero de ese grupo fue México, que derrotó 3-0 a Chequia y es el primer equipo en ganar los tres partidos del Mundial. El arquero Guillermo Memo Ochoa, que está próximo a cumplir 41 años, entró unos minutos en su sexta participación en Mundiales. El entrenador mexicano Javier Aguirre elogió al veterano arquero.
Un buen homenaje para él en pleno Mundial, 6 Mundiales, una leyenda, es mexicano. ¿Qué más podemos pedir, no? Yo me conozco muy bien, yo soy una persona que me gusta ser muy claro y yo sentía que Memo debía jugar.
Y con los resultados de ayer quedó definido el primer partido de 16avos de final, que será Sudáfrica-Canadá el domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Los Ángeles. Hoy cierran otros tres grupos. A las 17 por el grupo E se enfrentan Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Se juega la clasificación contra Alemania, ya clasificado como primero del grupo. A las 20 por el grupo F juegan Túnez, Países Bajos y Japón-Suecia. Y a las 22 cierran el grupo D, Turquía, Estados Unidos y Paraguay-Australia.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de Santa Fe también se escucha el informativo de las radios comunitarias Farco a través de Radio Cultura FM 94.3.
Y hasta ahí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy jueves 25 de junio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.
Auspicio Informativo Farco.
¿Necesitas un crédito para pagar los aguinaldos? Movete a Credicop y lo tenés. Crédito Aguinaldo Credicop. Simple, rápido y con la tasa más conveniente. Además, si pagás los sueldos de tu empresa con nosotros, accedes a una tasa preferencial y muchos beneficios para tus empleados y empleadas. Credicop, siempre junto a tu pyme, siempre junto a vos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cabacuy 30571452.
El Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo. Es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del caldenal. No te lo pierdas. Vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, jueves 25 de junio de 2026. En la ciudad de Buenos Aires sigue presa la dirigente nacional del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, Georgina Orellano, y se multiplican los reclamos para que sea liberada. Según informó hoy el gremio, fue detenida anoche junto a dos compañeras, Estrella Sangama y Victoria Arriondo, luego de haber estado en el Hotel Río de la Plata del barrio porteño de Constitución, prendiendo velas y exigiendo justicia por Rachel, una mujer trans inmigrante asesinada en ese lugar en esta semana. La detención fue cuando Georgina intentaba entrar a su casa y fue sin orden judicial, con la participación de 6 móviles de la policía e incluyó golpes por parte de los efectivos de la ciudad. Desde la CTE Autónoma informaron que hoy se va a realizar una audiencia en la sede del Ministerio Público Fiscal en calle Suipacha 150 de la ciudad de Buenos Aires. El oficialismo y sus aliados hicieron caer la sesión del Senado y volvieron a salvar a Dorni de la interpelación. Los legisladores de esos bloques bajaron al recinto, pero no se sentaron en las bancas, por lo tanto no hubo quórum. Transcurrido el tiempo, la sesión fue dada por caída, a pesar de que también el gobierno pretendía tratar, por ejemplo, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayán, tras estos hechos, en conferencia de prensa, criticó la maniobra del oficialismo y sus aliados y dijo que no tienen cara para defender al jefe de gabinete.
El criterio es simple. El artículo 101 dice que, en primer lugar, el jefe de gabinete tiene que venir por lo menos una vez por mes a ambas cámaras para explicar la administración del país, porque se recauda una vez por mes y los diputados y los senadores tienen derecho y el pueblo tiene derecho a saber en qué gasta el Poder Ejecutivo. Y en el segundo párrafo es claro, cuando el Parlamento quiere hacer una interpelación o una moción de censura, simplemente falta mayoría absoluta. Y aparte de eso, si queremos removerlo del cargo, también mayoría absoluta, que serían 37 votos. En esa reunión que hicieron, ¿verdad?, que hicieron entre ellos, entre los 8 senadores, cambiaron esto y dijeron que tiene que ser por 2/3. Obviamente que hay un gran problema entre ellos. Primero, porque nosotros ya hemos hecho el planteo que el que vota con ese criterio es porque está protegiendo a Dorni, ¿verdad? Está protegiendo a Dorni, está haciendo una interpretación torcida de la Constitución para poder protegerlo al jefe de gabinete. Obviamente que acá hay gente que hizo declaraciones de distintos partidos políticos que a Dorni no tendría que estar 5 minutos más en el cargo porque mintió, tuvo omisión maliciosa, dijo que son cosas absolutamente inverosímiles. Y tengo entendido, mira lo que voy a decir, que dijo en la reunión privada que tuvo, que me comentaba que dijo no pudo, no evadió más porque no pudo, porque ese es el criterio que ellos tienen. Bueno, obviamente que evidentemente no son 44 los que dijeron que había que sostenerlo por 2/3. Y yo tengo la convicción de que tienen vergüenza de presentarse al recinto a hacer una interpretación tan torcida de la Constitución.
Está la caída de la sesión prevista para hoy en el Senado del jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans. El especialista en políticas de comunicación, Martín Becerra, criticó la decisión del gobierno de permitirle al Grupo Clarín quedarse con la empresa telefónica. El informe de nuestra compañera Malena Coelho desde Radio Gráfica.
Avanza la concentración en las comunicaciones. La semana pasada, el gobierno nacional habilitó que el conglomerado Telecom compre Telefónica. Esto se dio luego de varias idas y vueltas con el presidente Javier Milei, quien sigue teniendo como publicación destacada en su cuenta oficial de X un texto titulado Clarín, la gran estafa argentina, en el que denuncia el hostigamiento por parte de los medios de comunicación del grupo. Consultado en Radio Gráfica, Martín Becerra, docente, investigador y especialista en políticas comunicacionales, consideró que el oficialismo mostró debilidad al aprobar esta fusión.
Una debilidad objetiva que hoy tiene el gobierno de Milei y que no tenía, por ejemplo, después de las elecciones legislativas del año pasado. Está la causa por corrupción de los hermanos Adorni, está el caso Andis, está el caso Libra. Quiero decir, hay una gran cantidad de episodios que se fueron acumulando y que dañan la legitimidad del gobierno. Probablemente eso haya incidido en la suavidad de estas condiciones que el gobierno le impone a Telecom.
Becerra hizo hincapié en las escasas condiciones que puso la administración Milei para la adquisición.
Se suponía que o bien no iba a aprobar la compra, lo cual realmente a estas alturas era muy improbable, o que iba a ponerle condicionamientos importantes a esa compra, sobre todo para evitar que la suma de Telecom y Telefónica redundara en una posición dominante que asfixie a la competencia, que someta a los consumidores, a los clientes, con condiciones que puede imponer porque no tiene competencia, justamente. Y bueno, también, aunque esto no está en la mira de defensa de la competencia ni del gobierno nacional, que discipline más al mercado de trabajo, ¿no? Bueno, eso no ocurrió. Lo que ocurrió el jueves fue que el gobierno impuso condiciones, desde mi punto de vista, muy suaves.
De esta forma, el Grupo Clarín amplía su cartera de clientes y fortalece su perfil monopólico en detrimento de los usuarios que cada vez tenemos menos opciones para acceder a los servicios de comunicaciones. Reportó para el informativo Farco desde la Ciudad de Buenos Aires, Malena Coelho, Radio Gráfica FM 89.3.
En Rosario, la mamá de un joven afrodescendiente que apareció muerto en 2024 en uno de los principales espacios públicos de la ciudad, reclamó avances en la investigación y aseguró que se trató de un asesinato y no de un suicidio. El informe de nuestro compañero Darío Uliassi, desde Aire Libre, Radio Comunitaria.
Denuncian lentitud de la justicia santafesina en la investigación de una muerte de un adolescente afrodescendiente. Giovanni Mbogo Eteme tenía 17 años cuando fue encontrado sin vida por un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria el 28 de noviembre del 2024 en la zona céntrica de Rosario, conocida como Parque España. El adolescente era hijo de un migrante camerunés que llegó a la Argentina hace más de 20 años y su madre es oriunda de la localidad de Añatuya, en Santiago del Estero. En un principio, la causa fue caratulada como suicidio, pero Giovanni tenía golpes en su cuerpo cuando fue encontrado, por lo que mediante un reclamo de la familia, la causa se cambió a muerte dudosa. Desde entonces, pasaron 19 meses y la familia denuncia que no hay avances judiciales. En el medio de toda esta investigación, hubo filmaciones claves que se perdieron. El único testigo, el agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, todavía no declaró. El informe de la simulación del hecho tardó mucho en entregarse a la familia, entre otras cosas. En declaraciones a Aire Libre, Vanessa Palavecino, la madre de Giovanni, sostuvo que el caso de su hijo no fue un suicidio y señaló la responsabilidad de los fiscales Mariana Prunotto y Matías Merlo.
Creo que si hubiera sido blanco mi hijo, no hubiera pasado esto. Como mamá siempre lo supe desde un comienzo y como se lo dije ese mismo día a la fiscal, mi hijo no se suicidó, a mi hijo lo mataron. Y creo que con todas las fallas, falencias o omisiones que estamos viendo en todo este proceso de investigación, o en no proceso porque no hay avance, creo que no sé qué es lo que encubren, no sé qué es lo que tapan, pero que existe algo que no se quiere que se sepa, eso existe. Y me parece que también está es muy responsable los fiscales, el Poder Judicial, me parece que son muy, tanto muy responsables ellos.
Por último, ante la consulta de por qué cree que se demora tanto en la investigación, Vanessa dijo lo siguiente.
Creo que no se avanza porque no pueden sostener más la palabra suicidio. De hecho, lo poco que puedo llegar a decir del informe que estábamos esperando es que ellos se cotejan como que el cuerpo de Giovanni, los golpes que tenía Giovanni, las laceraciones que tenía acá al costado, eran compatibles con que se había golpeado contra el aire. Y eso no hay manera de que sea exacto por la trayectoria de la caída. Claro. No hay manera. Y ellos quieren seguir con esa hipótesis.
Cabe mencionar que la familia ha pedido varias veces una reunión con el gobernador Maximiliano Pujaro y el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni, y hasta el momento no tuvieron respuesta. Desde Rosario, Santa Fe, para el informativo Farco, reportó Aire Libre, Radio Comunitaria, FM 91.3.
Y el comienzo del Mundial de Fútbol volvió a poner en el debate el tema de las apuestas por Internet y la situación de vulnerabilidad de los más jóvenes. Desde una radio Muchas Voces de Capilla del Monte consultaron un especialista. Este es el informe de nuestra compañera Violeta Collado.
Buen día para la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre uno de los aspectos más inquietantes que tiene este campeonato mundial de fútbol masculino, el crecimiento de la oferta de apuestas deportivas y sus consecuencias en los jóvenes. En nuestra radio dialogamos con Martín Romeo, integrante de Apostar no es un juego, del equipo de investigación para prevención y concientización sobre la ludopatía juvenil. El especialista manifestó su preocupación por la situación que se vive en la Argentina.
Estamos atravesando una nueva pandemia, es una situación muy favorable. Nosotros ya teníamos un problema con este tema de las apuestas, sobre todo en el universo de adolescentes y jóvenes. Al punto tal, digo, que teníamos más o menos 4 de cada 10 adolescentes y jóvenes tienen vínculo con este consumo problemático. Al mismo tiempo tenemos un problema de velocidades. Esto es algo que tiene que ver con el universo del cual estamos hablando. Un adolescente, un joven, tiene algunos procesos madurativos, cognitivos incompletos que hacen que esta problemática anda con mayor velocidad, a punto tal de que lo que a un adulto lleva más o menos 7 años convertir un consumo problemático, una adicción, a un adolescente, un joven, le puede llevar entre 1 y 2 años.
Además, Romeo fue muy crítico con lo que se vive a nivel publicitario con el Mundial y calificó de cómplices a las plataformas que no son específicamente de juegos, pero lo promueven.
Están diseñados para generar una adicción y una retención, créditos de corto tiempo. Normalmente cuando uno empieza a apostar tiene alguna duda sobre si es correcto, si no, si le va a generar un problema o no, etcétera. Entonces te regalan dinero para que vos empieces, las primeras apuestas las vas a ganar y cuando ya de alguna manera bajaste la guardia, ahí empieza el sitio de verdad, donde lógicamente ellos están armados para que uno pierda. Esto que parece una obviedad, lo de que un sitio de apuestas está armado para que gane la banca y no gane el apostador, esto que para una persona adulta es fácil de discernir o de visibilizar, para un adolescente o un joven no lo es tanto.
Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Godoy Cruz, Mendoza, escuchamos el informativo Farco en Radio Comunitaria Cuyum, 89.3.
Y hasta ahí llegamos con el informativo Farco por hoy, jueves 25 de junio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.